Vamos a ello, vamos al tiempo de opinión en el partidazo de COPE con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido.
Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues encantados de saludaros a todos. Ya estamos todos, estamos aquí en familia para hablar de un montón de cosas. Y como sé que es lo que más os llama la atención y lo que más os atrae, pues vamos a empezar por el nombramiento del nuevo ministro de Cultura y Deportes. Porque, Fouto, tú que eres especialista en redes sociales, cuidado también con las redes sociales y en el futuro a ver si te van a sacar algo.
Sí, a mí me pueden sacar de todo porque yo no borro nada.
Y encima en Twitter eres peleón.
No, no,
yo a mí no. No, me... sí, a mí sí, joder, sí, sí. No, te metes en cada tangana a veces que no veas.
No, no,
¿cómo
no
se llamaba las Twitter broncas, no?
Sí, sí, a mí no me tiembla el pulso.
Twitter si broncas, meter, tú eres bastante bronca, sí.
A mí no me gusta tocar las pelotas a los demás, pero cuando me las tocan a mí, cuidadito. O sea, yo no me meto en las ventanas de nadie, pero cuando vienen a mí, cuidadito.
Ojo, ¿eh?
Bueno, empezamos.
No, no sé si no irme a otro estudio a hacer el programa, pero
no, tú quédate que no corres peligro.
Amén.
Has estado brujuleando en el Twitter de Maxim Huerta, nuevo ministro de Cultura y Deportes.
Bueno, está entretenido, ¿eh?
Está entretenido.
El
¿no?
más viral es el que tú has leído, cuando le hace la cita a Humberto Eco, que yo el deporte, bueno, que no le gusta el deporte. Hay otro que dice, menos deporte, creo que hago de
en
todo.
En concreto, perdona, ese era el que dice...
Humberto Eco
dice... Odio a los deportistas, y Maxim Huerta añade, yo odio el deporte. ¿Qué manera de sobrevalorar lo físico o
Zú? Ese es del 26 de abril de 2010.
Sí.
Luego hay otro, dice, menos deporte, creo que hago de todo. Ese es de 2016. Sabemos que al nuevo ministro de Cultura y Deporte no le gusta el fútbol, pero es del Barça. Sobre fútbol. No tuiteo de fútbol porque no tengo ni puta idea, perdóname. Este es de 2016. Y luego vive muy intensamente los partidos del Barça, gol del Barça, Piqué los últimos minutos, que marque el Barça ya. No le gusta eso de que digan que son independentistas, porque él dice que tiene familia en Cuenca, Alicante y Albacete, que son del Barça. Tuiteo eso.
No, él es valenciano.
Como vuelva a leer eso de que no se consideran españoles, me doy a la cocaína. Mi familia de Cuenca, Alicante y Albacete son del Barça, dijo. No le gusta la Fórmula 1.
Vaya.
En 2013... 40 millones de euros cuesta la Fórmula 1 a los valencianos. Somos ricos, supongo. No le gustan... Este se va a llamar mal con Carlos Michael, ¿eh? No le gustan las motos.
Tampoco.
¿Existe un deporte que me aburra más que el motociclismo? No, contesta.
¿Eh? Es que tiene una reta ahí el hombre también, joder.
Sí. Lo de Cristiano y el tema de Hacienda, le mosquea. ¿Qué blandos os veo frente a los 14,7 millones de euros? ICE. Tuiteó el 31 de julio de 2017. Y a mí el que más me indigna es el de la final del Mundial, España-Holanda, ya era hora puto árbitro, cuando pitó el final el árbitro del partido.
Ya era hora puto
árbitro.
Esa
a mí me indigna demasiado.
Bueno, pues es lo que tienen las redes sociales. Y partiendo de la base que en el mundo de la cultura estará mucho más preparado que nosotros, en el deportivo, ¿cómo lo veis, señores?
Bueno, pues todo el mundo tiene derecho a tener su opinión de todas las cosas. Lo que pasa es que... si tuviéramos que deducir su inclinación, no sería la más indicada para el ministerio que le ha correspondido. No a todo el mundo le tiene que gustar el deporte, por descontado. Pero, hombre, se le será difícil justificar el ejercer un cargo con vinculación directa al deporte profesional, con lo cariñoso que ha estado con todas esas cosas. Y luego es paradoxal que no gustándole el fútbol sea del Barça.
yo creo que empieza mal. Desde luego
de todas formas, esto, perdona Robert, me imagino que, claro, Pedro Sánchez ya lo sabría. O cuando le dijo, oye,
bueno,
te
si
voy a proponer
sabía,
para el ministro de Cultura y Deporte, dice, oye, tío, que a mí el deporte no me gusta nada.
Yo creo que
el fútbol es un puto fútbol y no me gusta. O sea,
se
odio el fútbol.
Haber dicho. Porque además, cuando dice odio el deporte, no sé si odia hacer deporte, que yo entiendo que hay gente que, bueno, muchísima gente que no le gusta. Odia lo que supone el deporte,
no,
odia,
no odia
a los deportistas.
Roberto,
¿qué manera de sobrevalorar
odia
lo físico?
No odia una cosa. No odia hacer deporte. Hombre, de hecho, él hace deporte. Él hace bastante deporte.
Entonces,
no desvelaré nada si digo que yo voy a un gimnasio al que va él.
Pues,
él hace deporte.
Sí, pues él es el que dice que el deporte es una manera de sobrevalorar lo físico. ¿O
se referirá al deporte profesional, al baloncesto, lo que sea? Yo veo a Maxim Huerta muchos días en un gimnasio del centro de Madrid. y hace deporte.
O igual no hacía deporte en 2010, que es cuando es el tuit.
O igual era cuando defendía su posición de personaje y necesitaba decir ciertas cosas que a lo mejor...
Bueno, para mí empieza con esta tara, que es el Twitter, o tu pasado, lo que hayas escrito, lo que hayas dejado por escrito que piensas, y además es que le quita seriedad al ministerio. O sea, a mí me molesta que me pongan de ministro de Cultura y Deportes, subrayo lo de deportes, pues a alguien que no le interesa, como si esto fuera la asignatura de la María esta.
Más que no le interesa, es que casi le desprecia.
Sí, que lo odia. Técnicamente es la clave. Utiliza el verbo odiar.
Es que entonces, esa es la clave de todo. Es que el Ministerio de Deportes es un ministerio florero. O sea,
este para mí es muy importante.
Bueno, para ti es importante, pero es un ministerio florero. Depende, tiene rango de Secretaría de Estado. El Ministerio de Deportes no aporta absolutamente nada. El que manda el Consejo Superior de Deportes, Secretario de Estado, o sea, tiene el apellido de Cultura y Deporte, pero no manda absolutamente nada, no aporta absolutamente nada, o sea, que no tiene, para mí no tiene importancia ninguna, porque es que es un ministerio, en el caso de deporte, de florero. Para mí lo grave es que haya sido que lo hayan nombrado ministro de Cultura, ¿no? Eso para sería, mí es alarmante, ¿no?
Sería importante que dejase de ser un ministerio florero en el caso de...
Es que lo es.
No lo es,
oye, hay una ley del deporte, hay una ley de mecenazgo,
tiene rango de Secretaría de Estado, el que manda el Consejo Superior de Deportes.
Pero al Secretario de Estado, ¿quién lo elige?
Claro, está por debajo, pero al final los que toman las decisiones el Secretario de Estado, porque es que no aporta nada el Ministerio de Deporte. Vamos, que Méndez de Vigo, que no salía en Ana Rosa ni ha dicho nada de odiar el deporte, no sabía el otro día que el Atlético de Madrid jugaba la Europa League.
También,
o sea,
es verdad.
Es que es ridículo todo. Bueno, es que el Ministerio,
esto no es un examen de saberse el calendario, que juega qué, o que te guste el fútbol o no. Es que este señor ha dicho... odio el deporte.
Da igual.
Creo que no. Tiene que explicarse qué odia del deporte, los valores del deporte, lo que se pone el deporte, los deportistas. Este hombre va a ir el domingo a ver a Nadal, o va a ir a la final de la Copa del Rey, mañana a despedir a la selección. Me gusta que vaya si odia el deporte, no me gusta. A mí el Ministerio de Cultura y Deporte me gusta la palabra deporte en un ministerio, porque en mi vida es importante el deporte.
Por ejemplo, en Francia,
sobre todo por la importancia que tiene el deporte en este país.
La tiene realmente. Y si una persona pone odio el deporte, es como si digo yo odio la Filarmónica de Londres y dentro de 5 años me nombran trompetista, pues estoy inhabilitado, macho, para tocar la trompeta en la Filarmónica de Londres.
Cultura y deporte, ¿no? Si es el ministerio que está absolutamente maltratado por los políticos desde hace un montón de años. Por ejemplo, en Francia creo que hay un ministerio de Juventud y Deporte independiente, ¿no? Creo que es un atleta olímpico el que siempre está, alguien con cierto prestigio. Pero bueno, es que el Ministerio de Cultura y Deporte es de charanga y pandereta, ¿no?
O sea, lo que dice
tenemos
Víctor...
tres generaciones decapitadas en educación y en cultura. O sea, que subamos a la lista, ¿no? Seguimos regalando panderetas al Ministerio de Cultura y Deporte, ¿no? Si es que es una más, ¿no?
Le va a costar mucho legitimarse como voz autorizada.
Pero si es que no va a aparecer.
Sí tiene que aparecer. Como ministro de Cultura y Deporte, al final es la cabeza.
No se puede esconder.
No. O sea, precisamente eso es lo que tiene. Eso sí, que acierte con el secretario de Estado que ponga.
Pero no manda nada.
Manda
al secretario.
Pero el secretario de Estado.
El deporte profesional tiene sus estamentos independientes. No manda nada. Saldrá un día a hacer el ridículo, como hizo Méndez de Vigo en varias ocasiones, y como lo hacen todo, porque no tienen ni idea del tema. Si es que es
aquí
un ministerio florero.
La sensación que tenemos un poco es que la conversación que mantuvieron Pedro Sánchez y Maxim fue un poco: oye, mira, te voy a dar el Ministerio de Cultura y Deporte. Y Maxim le habrá dicho: oye, mira, yo es que odio el deporte. Y dijo: tranquilo, pues mira, tú encárgate del de Cultura y pones a un secretario de Estado en condiciones.
Claro, exactamente. Claro.
Pero ¿y de cultura por qué? A mí lo que me preocupa es que sea de cultura.
Pero el secretario de Estado lo va a tener que poner este señor. Lo digo porque...
El secretario de Estado, como tú sabes, Miguel, lo va a poner el presidente del gobierno, porque además es seguramente la secretaría de Estado más golosa de todas las que hay.
Por eso te digo que si no le gusta el ramo, difícilmente tendrá relaciones en ese sector.
Claro, yo creo que directamente le dan el de cultura y le dicen: tú tranquilo, que el de deporte viene unido en el nombre, pero prácticamente no vas a hacer nada, más que salir la foto.
Todas maneras, que la clave va a ser el secretario de Estado para el deporte, es indiscutible, pero es yo diría casi el único nombramiento que ha creado una polémica, ¿no? porque realmente el gobierno de Pedro Sánchez yo creo que ha sido una sorpresa para todos.
Sí, es verdad.
Sorpresa
positiva.
Vamos a ver, querido, yo te lo digo.
Hay integrantes que han llamado mucho la atención.
Habrá para todos los gustos.
Ha llamado la atención, pero como yo sigo esto esta serie de cuestiones, yo repaso el gobierno catalán y es para exiliarse a Lituania.
Habrá que empezar a la inversa.
Habrá que empezar a la inversa, por supuesto. Pero claro, tíos, que no han pasado ni el 1, 2, 15 días por una empresa privada. ¿Qué entienden estos tíos de la mayoría de cosas que les han puesto? Cero patatero.
Eso dejaremos a sostre.
Yo te digo lo que yo opino. Entonces, a mí me parece como lo que estoy viendo aquí, me parece de coña marinera. Lo que estaba pasando con el gobierno del señor Sánchez me parecía una cosa al menos sorprendente en lo positivo. Y no he votado al PSOE en mi vida.
Ya, pero
entonces,
pero,
claro, dice, bueno, lo del máximo, acabo. Lo del máximo sorprende, porque realmente, coño, la tarjeta de visita del señor no es la mejor. Ahora, dicho lo cual, es gracioso. Vamos a dejarle a ver qué es lo que hace.
Totalmente. Haciendo un símil deportivo, si es lo que dices, la alineación suena bien, a ver cómo juega.
A ver cómo juega, claro, porque realmente la sorpresa ha sido más sin huerta, indudablemente, pero yo creo que la gran sorpresa ha sido lo que este señor Sánchez, que a mí me daba bastante espanto verle hasta el día ayer, nos ha sorprendido con una serie de personajes en este gobierno, coño, que al menos te dice, bueno, vamos a ver qué pasa, y ha venido la mano como ha venido, vamos a darle un tiempo los 100 días que le decimos de cortesía.
Sí, porque además es que yo me imagino que
comparados con otros son capitanes generales.
En el origen del nombramiento, lo que tú buscas es un buen gestor, del sector. Pero eso no le exime de que, hombre, ya que te dedicas a una materia,
sin duda.
Pues claro, seas un poco apasionado de esa materia, ¿no?
Lo del trompetista
de Roberto
yo le voy a dar un día, el día de la explicación, que supongo que será mañana. Si la explicación no es buena, cero días.
Pero la explicación, ¿cuál va a ser, Robert? ¿Será la sinceridad?
Por lo menos que se disculpe.
Con que se rodee de gente lo suficientemente buena para que le dé la importancia y tenga el valor que tiene el deporte realmente en este país, para mí es suficiente. Que a él personalmente no le guste, eso es un gesto.
Odia.
Eso es el mundo del Twitter.
El mundo del Twitter, que es lo que yo eliminaría. O sea, a mí la palabra odio me parece tan repugnante. No por eso, porque
la barra de bar, ¿no?
Puede ser de barra de bar, que eso puede ser una coña del señor Huerta en su momento. Pero ya, yo la palabra, cuando oigo lo que oigo, y la palabra odio, es que me parece que
es muy guay.
Pues me cago en los
eso es muy guay, lo políticamente correcto. En cierta corriente de opinión de este país, es muy guay decir esas cosas.
Pues no me gusta nada.
Exactamente.
No me gusta. Yo veo a un nieto mío que utiliza la palabra odio y le saco. ¿Me comprendes? Y soy absolutamente políticamente incorrecto. Pues, hay expresiones.
El problema lo tenéis vosotros por mirar el Twitter.
Ahora, si hay algo.
Por lo que sea, hay que desterrar el odio. ¿Qué es el odio?
Si hay algo
evidente. Horrible el odio.
Si hay algo evidente es que Maxim Huerta en la vida pensó que iba a ser ministro de Deportes.
Cuidado.
Puede que ni siquiera ministro.
Sí, correcto. En este gobierno todo es posible.
Totalmente.
Sí, es verdad.
Yo hubiera votado a Jordi Hurtado,
al de cultura, ¿no?
Hombre, claro. Por cultura, hombre, le sobra.
Saber y ganar, claro.
Yo creo que es un ministerio magnífico para la charanga y pandereta, y yo creo que es el golpe de efecto siempre para reírnos un poco, ¿no? Porque Méndez de Vigo, ¿cuál es la tradición deportiva de Méndez de Vigo, ¿no? ¿Y qué ha hecho?
Bueno, eso tampoco se puede pedir, de verdad, que la cultura también abarca muchas disciplinas, y hombre, no vamos a pedir que todos los ministros sepan de todo.
Espérate,
que les guste todo.
¿Quién ha sido Colmenarejo el que te ha mandado el mensaje, Alcalá, diciendo que la cultura produce el 5% del Producto Interior Bruto?
El 5% del Producto Interior Bruto. O sea, cuidado, que lo que dice Víctor de Departamento María, bueno.
No, perdona. Yo no digo.
Desde el aspecto deportivo.
Profesor, con la admiración que le tengo, me pongo a su.
Yo
digo que se lo toman, que para mí la cultura. Que para mí la cultura, además de ser una parte de la economía muy importante, la arrasan y no se la toman en serio. La prueba está en la educación, que llevan tres generaciones decapitadas los últimos gobiernos. Tenemos tres generaciones decapitadas en cultura y educación. Eso está ahí, está comprobado, se lo toman a broma, y no es ninguna broma, ni como formación ni como economía.
Estamos de acuerdo.
Pues he dicho.
No, es verdad. O sea, que este país necesita un pacto por la educación.
Por favor, eso es evidente. Para todo negocio, y poner a Maxim Huerta de ministerio de... Bueno, por favor, que suene la charanga y la pandereta, hombre.
De todas formas, yo no sé por qué en el Ministerio de Cultura y de Deporte no se pone alguien del deporte, porque además es que ya tenemos varios casos de gente que sí, que está ahí.
Pero
en
ese es el
cargo,
secretario de Estado, Joseba. Esa bueno, es la figura del secretario de Estado para
deporte. Sí, pero la cabeza del ministerio, porque hombre, si fuera alguien que estuviera involucrado en el mundo del deporte, pues sería como más reconfortante.
Lo que tendría
¿no?
que haber es un ministerio de deporte.
Claro, o que sea el ministerio de deporte
pero
independiente, claro.
Tú ligas cultura con deporte y tú puedes decir, yo voy a poner cultura, voy a poner a quién. Vamos a suponer.
Que liguen
a Vargas Llosa.
Hacienda y
no,
deporte.
No, pero escúchame lo que te digo. Claro, es que tú dices...
Que algunos salen corriendo. Van
tú te dirás, oiga, usted ha puesto Vargas Llosa y Vargas Llosa no es un señor deportista. Jesús, claro, porque cultura y deporte tampoco es una cosa que no sé cómo que te diga. Si realmente es verdad lo que estamos diciendo, haga usted un ministerio.
Pues claro.
Lo que pasa es que ese ejemplo que pones, o cualquier otro, aquí el hecho, el factor distintivo... es la valoración que el nuevo ministro ha hecho sobre el deporte.
Claro. Que sí, hombre, que sí.
Y eso es lo que cambia la cosa y efectivamente exige por su parte una explicación y una toma de decisiones inmediata que le aleje de esa sensación que ha despertado.
De la chirigota. Sí,
¿creéis que el ministro de Cultura y Deportes debía de presentar su dimisión antes de jurar su cargo?
Pobrecillo. No, hombre,
bueno,
solo
que era broma. cambiamos de asunto. Selección. Hola, Eri.
Tú siempre en mi gabinete, Joseba.
Sí, señor. La selección se va mañana a Krasnodar y el rey va a despedir a los internacionales, ¿no?
Sí, lo hemos sabido este mediodía, que la Casa Real había confirmado a la Federación Española de Fútbol que el rey Felipe VI iba a pasar por la residencia de la Ciudad del Fútbol para despedir a los internacionales.
¿Le puede acompañar al ministro de Cultura?
Sí, sí, eso por decíamos. Ejemplo. Lo que pasa es que el rey no, iba de hecho, a de las hecho, 12 menos cuarto o algo así.
Claro, viene justo de hacer la jura o promesa de los cargos.
Puede ir juntos.
Ah, claro, que le lleve. Claro.
Que vayan todos.
Creo que es a las 10 el acto de la jura o promesa de los ministros y a las 11 y cuarto tiene que estar en la Ciudad del Fútbol, justo después de que el equipo haga su entrenamiento para realizar este acto que nunca se había hecho. Habíamos visto, afortunadamente, muchas veces al rey recibir a la selección española después de conseguir un triunfo, pero nunca despedirla. Siempre era un acto reservado al presidente del gobierno. Pero, en fin, Felipe VI va para allá. Va a ser un acto mucho más íntimo, nada que ver con lo del otro día con el presidente ahí en la pista de atletismo. Esto va a ser directamente en la residencia de la Ciudad del Fútbol. Y, de hecho, los periodistas no van a poder asistir. Van a recibir imágenes bien del gabinete de comunicación de la Casa Real o bien del gabinete de comunicación de la Federación Española de Fútbol. Después van a comer algo ligerito. A las 2 tienen que estar en el aeropuerto porque esa es la hora de despegue del avión que va a llevar, el primer charter que va a llevar a los jugadores. Va a ser completado pues con periodistas invitados ese vuelo para llegar a Krasnodar, donde España jugará el sábado amistoso y donde va a sentar su cuartel general. Son 23 más 2, es decir, van los 23 elegidos por Lopetegui para el Mundial, más Rodri y Vallejo. Han notificado esta mañana a sus respectivos clubes que se van para allá también, no para jugar el Mundial, en principio, sí para jugar el amistoso del sábado, y supongo que también Lopetegui querrá, uno, premiarles a ellos dos, en nombre de los 7 meritorios que ha tenido la selección, y que también Lopetegui querrá tener un por si acaso, ojalá no sucede algo con algún futbolista. Si sucede con alguien de medio campo hacia adelante, Rodri es el que puede cubrir esa plaza, el que podría estar ahí ya para cubrir esa plaza, y si sucede algo con los de atrás, pues a lo mejor sería Vallejo, pero ojalá no suceda nada.
Muy bien, pues mañana nos cuentas la marcha de la selección. Gracias, Eri, hasta mañana.
Un abrazo.
Y Alcalá nos ha contado al principio, el acuerdo al que se ha llegado todavía no es oficial, pero ya existe acuerdo, por las primas, y la cifra clave es 8-8-4, ¿no?
8-8-4 y luego 3-0. Una reunión entre Luis Rubiales y Sergio Ramos como capitán de la selección, un acuerdo verbal, que no es oficial porque falta la firma, que se hará, no creo que mañana, que es día de viaje, pero bueno, cuando esté ya la selección instalada allí en Krasnodar. Y es una cifra récord que nunca se había alcanzado en la historia de las primas de la selección española, ni en campeonatos de Europa, ni en campeonatos del mundo. 884.000 euros en caso de quedar campeones. Esto viene, recuerdo, de los 720.000 por cabeza que se partía en Brasil 2014. Ahí no se pagó nada, ya que hicimos el ridículo. Y a eso se le añade un 5% de incremento anual que aplicaba año tras año el presidente saliente Ángel María Villar. 720 más el 5% de cada año, más un piquito más que ha aportado el presidente Rubiales, que quiere evidentemente caer con buen pie en el grupo de internacionales, y da esa cifra récord de 884.000 si todo sale bien y España gana el Mundial.
Es una cantidad que provoca pues mucho escozor a mucha gente, como hemos escuchado en la primera tanda de mensajes. Hay otros a los que les parece bien y hay otros a los que consideran que, hombre, uno si genera mucha pasta, pues también tiene que cobrar una importante cantidad. Pues, ¿cómo lo veis?
Pues exactamente así. Ahora parece una barbaridad, pero es lo que despierta el fútbol. Bueno, de hecho va el Rey a despedirles, a desearles que ganen el título y haya que pagar ese dinero. Mueven cantidades industriales y, vamos a decir, generan felicidad en el pueblo, y el premio tiene que ser a la altura de la exigencia que se les encomienda. A mí que se les premie por ganar me parece bien, y bueno, pues tienen prima de favorito, lo que les corresponde. No, a mí no me parece mal.
Ayer Rubiales se salió por los cerros de Úbeda cuando le preguntabas exactamente lo del 10% que era el premio, sí, que superaba a la FIFA, y el 20% que pedían los jugadores, por lo que la muy buenísima información de Alcalá, pues estamos hablando de que los jugadores han sacado el pastel bastante más cerca de lo que ellos querían. Y a mí la cantidad me parece, yo siempre pienso que los más importantes en este sector son los futbolistas. O sea, que si son los que se lo tienen que ganar, evidentemente las cifras fueran muy fuertes para defender a un país. A mí eso me parece que es su profesión. Son los actores.
Pasta todo el mundo menos ellos.
Pues eso es lo que digo. O sea, que todo lo que se genera alrededor de patrocinio, de ilusión y demás, pues son ellos los que tienen que, en el caso de que devuelvan un éxito del calibre de un mundial, pues me parece muy bien que se lleven esa prima.
De hecho, se paga, hay veces que se paga más por ganar la Champions, ¿no? Incluso que por ganar el Mundial, ¿no? Que
sí, hombre, cantidad, y además lo tienen por contrato muchos de ellos. O
exactamente,
sea que aparte de que hay una prima de equipo, hay futbolistas que en su contrato particular tienen un premio. Y de hecho, estas competiciones son tan importantes que también los patrocinadores de las firmas deportivas les premian con cantidades industriales, que supongo que deben ser incluso superiores a la que estamos hablando.
Y no cobran, o sea, cobran primas, pero no tienen ficha.
Y es cada cuatro años, además, con la selección. De todas maneras, yo creo que luego tendrá poca incidencia en el resultado final, ¿eh? Porque ganar un mundial lo quieres igual,
juega,
te paguen cero, que te paguen...
pensando en lo que,
exacto,
vas a cobrar.
Es un premio y ya está, pero luego es que ganar el mundial es algo tan tan bestia que das el máximo que no te paguen ni un duro.
Yo creo que estaremos en precios y nos comparamos con las selecciones de nuestro nivel. Me imagino que andarán por ahí. Y luego, para los que hablan de esto, del tema patriótico, esto es una actividad profesional. Esto no es hacer la mili ni nada de eso. Esto es un negocio.
Que la quitaron.
Unos pagamos porque compramos camisetas, otros no sé qué. O sea, esto hay una actividad mercantil alrededor de la selección y los principales protagonistas son los futbolistas.
Yo,
así que esto es lo que hay.
Entendiendo perfectamente con lo que decís, que son argumentos muy razonables, sí. Y yo creo que el fútbol está fuera de todo registro. A mí 884.000 euros me parece.
Recordamos, Tomás, que como ha contado Alcalá, el ingreso de la selección, sí, que gana el Mundial, es de 38 millones de dólares.
No, pues que mires a las mías. Todo el fútbol está de padrado. O sea, que una selección gane un Mundial de fútbol y cobre ese dinero es una cosa tan...
Y que un futbolista le paguen 50 millones de euros también es una barbaridad.
Bueno, vienes a las mías, querido. Todo el fútbol, sí, te estoy diciendo. Y esto
vete a la NBA,
Tom Cruise cobre 20 millones por hacer Misión Imposible 6.
Escúchame, me parece absolutamente, te estoy diciendo, me parece muy razonable lo que estás diciendo. Yo lo que digo es que el fútbol y la NBA, pues también, pero el fútbol en todo el mundo es un desmadre absoluto. Y dentro del desmadre están los 38 millones, los 884.000, etcétera, etcétera, etcétera. Los 23 millones de euros que el Atlético de Madrid le va a dar al señor Griezmann y se queda. Es una barbaridad. Ahora, es lo que hay. Que me digáis que es normal, hombre, normal no es.
Vamos a ver.
Ahora, forma parte de este circo.
No, pero no es un circo.
Está en precio de mercado.
Es un mercado loco. Es un mercado loco. Vale, pues un mercado circo.
Que de momento, Tomás, que de momento no se ha caído, ¿eh? Que no se ha caído, que ha habido otro circo, como por ejemplo el inmobiliario. Es que el rango de indignación del pueblo a veces es un poco confuso, porque se cabrean porque un tipo, ha tenido suerte, sirve y gana mucho dinero, porque le paguen a un jugador eso, pero a lo mejor no se indigna tanto porque cobren, tío, 700 y 800 mil euros por un piso, ¿no? Que eso sí, sí. Que a mí me parece una barbaridad. Bueno, pues esa burbuja, eso sí se ha caído. Y el fútbol no se ha caído todavía, ¿eh? Todavía, pero no sé si se caerá, pero todavía no se ha caído.
El fútbol al máximo nivel y con determinados jugadores. No todo el fútbol. Me están mandando un mensaje que, por ejemplo, el fútbol de modesto de Madrid está en pie de guerra porque quieren cobrar 18 euros y medio por chaval. Cada uno, oye, que es mucho dinero.
En Alemania se cayó la televisión y los equipos alemanes no han vuelto a ver una Copa de Europa ni cosa parecido desde hace cuántos años. Bueno. La del Bayern. Y porque el Bayern es Baviera, que es la leche. Sí. Y la Open y todo lo que tú quieras. Yo lo que te digo es que lo que yo te quiero transmitir es que todo esto, pareciéndome muy razonable lo que decís que lo es un show fuera de todo lo normal.
Pero hay muchos 880.000
euros. Sí, bueno, pues hablamos de este.
Pero es que
habrá pocos acontecimientos en el mundo que arrastren tanto como va a arrastrar un mundial. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no?
Sin duda, si las justificaciones que quieres encontrar están. Ahora, a mí me parece que todo lo que es el mundo del fútbol de alta competición, como bien dice Elías, no tiene que ver con el otro fútbol. Coño, es un fútbol, son cantidades desmadradas. Repito, los 23 millones de uno, los 70 del otro y toda esta serie de cosas. Ahora, es lo que toca, pues bien. Pero me parece exagerado, tío.
Es que el mundo está montado así.
Bueno, pues está bien. Pues claro. El mundo está así, pues cojonudo.
Pero de todas formas, a mí me suele gustar recordar muchas veces que a la gente que critica todo esto, y es que yo he tenido experiencias en ese sentido que son muy clarificadoras, pero dices, ¿de dónde viene todo esto? Pues seguramente del mileurista, ¿eh? Porque el mileurista es el que se gasta mucho. La mayoría de los ingresos que los clubes, por ejemplo, reciben en la venta de camisetas son de gente que cobra mil euros o mil y poco.
¿Cuánto
euros?
Vale una, ¿cuánto
90
vale una
pavos. Tú,
90, 100, 120.
Pero es la comunión de mi hijo, cuidado.
Sí, sí,
vale.
Eso es,
no, claro. Coño, es que es el cumpleaños de mi sobrino. Joder, claro, a mi sobrino le tengo que regalar un regalo que merece. Bueno, muy bien.
¿Sabes qué pasa?
Empiezas y entonces ya asumes con normalidad que se gaste 95 euros en una camiseta con el nombre del niño.
Yo leí una vez un estudio, había un estudio, no recuerdo qué periódico, te hablo de 3 o 4 años atrás, que cifraba en 1 millón de personas en España las que mantenían todo este circo, las que son socios, las que compran camisetas, las que cogen un coche y se van a ver un partido de su equipo, por como han ido en Zaragoza, contentísimos a Soria, que todo eso es 1 millón de personas las que llevan todo esto adelante.
Bueno, claro, y las televisiones, Tomás.
Claro. No,
las televisiones pagan porque veamos a esos
tíos. Pero la pagan porque se consume.
Está hablando del mileurista.
Es
otra cosa.
El mileurista...
Hay 1 millón de tíos que pagan, o sea, que son los que contribuyen a que esto vaya para adelante.
El mileurista encuentra en el fútbol.
Ya lo vamos a ver gratis, por ejemplo, en la tele, ¿no?
Sí,
no sé. Por ejemplo, bueno, pues las teles ya sacarán por otro lado. En fin, esto es se va retroalimentando. Es un espectáculo y está en precio. Tomás, nadie está arruinado de momento.
Un momento. Cuando España fue campeona del mundo, la tele que yo palmó, ¿eh?
Perdió pasta, sí. Y en las Eurocopas.
Campeón del mundo, ¿eh?
Es verdad que no recuperas la inversión.
Pierdes dinero, pero ganas en otros.
Ganas en marca, ganas en posicionamiento y ganas en prestigio.
Y en share, que es lo que se ve que ahora cotiza, el tema del share.
Si deportes realmente beneficiosos para los televisores, para las televisiones económicamente, yo no sé si hay alguno, ¿eh? Me parece que no.
Desde luego, una competición como Mundial o Eurocopa, que son competiciones cortas con un gasto tremendo porque son fuera y tal y no sé qué, no recuperas la pasta ni aunque gane España. Desde luego, si te pasa lo de Brasil, es una catástrofe auténtica. Pero es verdad que de alguna manera encuentras una posición de marca, asocias tu marca al éxito de la selección cuando ganan y consigues ganar el mes, por ejemplo, en cuanto a ser. O sea, sí,
pero al mes siguiente no te lo asegura, ¿eh? Igual palmas, ¿eh?
Lo que extraño...
Sí, en agosto ya veremos qué pasa.
Sí, pero por
y
ejemplo...
En septiembre y en octubre.
En 2008 y 2010, que por ejemplo 4 estaba prácticamente naciendo, UAS para 4 fue un posicionamiento tremendo. El eslogan de Podemos, el asociar la imagen con
la Plaza de Colón,
la Plaza de Colón, efectivamente.
Sí, el eslogan ha dado juego, sí.
De todas formas, hay una cosa curiosa. Es verdad que es un mercado y que se genera, pero a mí me sigue provocando una sorpresa tremenda que, por ejemplo, jugadores de segunda fila ganen más que los dueños, ¿no? O sea, es una cosa, eso no ocurre en ninguna industria del mundo. O sea, que Carole, que ha jugado un partido en el Sevilla, gane
pues
más que el presidente
fútbol,
del Sevilla. Bueno, pero es que es ridículo.
Pero es el fútbol.
Es ridículo, o sea.
Carole es Carole, las primas son las primas, otro es el otro. Ya, es el mundo del fútbol.
O sea, yo puedo entender que Cristiano
forma parte
Ronaldo que genera, pero claro, que un jugador mediocre gane más que el dueño que ha invertido 10, 15 millones de euros, o sea, es una cosa, a mí me sigue sorprendiendo, ¿no?
O sea, ¿te parece
se han metido en un negocio caro.
Cojón, carísimo.
Sí. Bueno, pues estamos a las puertas del Mundial y queremos que con Oscaro.es, el especialista en recambios de coche, tú seas el motor del Mundial. Y es que en Oscaro.es vas a encontrar la mayor, lo decimos todos los días, la mayor selección de piezas originales de automóvil del mundo.
Sí, claro. Sí, y no exageramos nada, ¿eh? Queremos además ahora que todos nuestros oyentes del Partidazo participen en el concurso que han puesto en marcha los amigos de Oscaro. Es a través de Twitter. Solo tienes que poner @oscaro_es con el hashtag #AlmohadillaOscaroElPartidazo.
Pues atención, porque ahí va la pregunta de hoy. Es la tercera pregunta que hacemos esta semana. La pregunta de hoy es: ¿quién jugará la final?
Si aciertas esta pregunta, esta semana vas a poder participar en el sorteo de nada más y nada menos que un iPhone X. Así que envía ya tu respuesta vía Twitter poniendo @Oscaro_es con el hashtag #AlmohadillaOscaroElPartidazo.
Recuerda, ¿quién jugará la final? Con Oscaro.es, campeón del recambio de coche, márcale un gol a tus gastos en reparaciones. Adiós, Gema, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nosotros aquí, Joseba, hablando de temas trascendentales, y me llega un mensaje de un oyente que dice lo siguiente:
ojo.
Buenas noches, estoy indignado, todos los móviles nuevos vienen sin radio FM.
¿Ah, sí?
Un tema importante este, ¿eh?
Mucho. ¿Pero que viene a onda media?
No, ni FM ni onda media, ya las aplicaciones.
Las apps, ¿no? Claro.
Igual que los coches, ¿no? Que pues tampoco traen ya onda media.
A mí me ha mandado Carmelo Cuadrado un magnífico aparato móvil que tiene un pedazo de radio magnífico.
Es que tú eres VIP, claro, en esta casa.
Es como
si
caía a la modernidad de los iPhone, esos modernos. Hay que bajar un poquito el nivel.
Ya, pero el nivel eres el tuyo. Por eso cobras tú también más que el presidente de la cadena COPE.
Eso es complicado.
Bueno,
pero cierto.
Hablando de dinero, sobre el tema de las primas, 884.000 euros a cada criatura y toda la vida nos dijeron que teníamos que estudiar. Seamos sinceros, si España gana el Mundial, a casi todos nos va a dar igual la prima que cobren los jugadores. Y yo soy tan pobre que no soy ni miliurista. Me he comprado una pistola para ir tirando. Con eso te digo todo, Joseba. Sobre el nombramiento de Maxim Huertas, que sigue por aquí creando mucha polémica, el ministerio se llama de Cultura y Deporte. Ojo, que cultura va primero y probablemente sea lo que más falta le haga al país, en vez de tanto borrego, dice por aquí este oyente. Soy fiel seguidor de vuestro programa, pero por favor dejad el forofismo político. No os gusta el partido y ya. Méndez de Vigo ni es deportista ni ha escrito un libro en su vida. Dice otro que...
Si Méndez de Vigo casi ha ido más servido que Maxim Huerta esta noche, o sea que...
Dice otro que...
Me parece que ha cogido mi intervención tarde.
Sí.
Dice otro que Bert, Méndez de Vigo, Esperanza Aguirre, Pilar del Castillo, reconocidos deportistas de élite y medallas olímpicas. Ministro de Deportes Lama, secretario de Estado Sergio Ramos, de Justicia Sánchez Arminio.
No.
Y así el resto. Vaya país de pandereta. Tienes razón, Víctor. Y dice otro que ¿qué más dará que no le guste el deporte? No hay ministros de defensa y no han sido nunca militares. Y este te va a gustar, Joseba. Si el ministerio ha de ser de cultura y deporte, y además lo han mandado muchos oyentes y todos coinciden en el mismo nombre, no habría sido nadie mejor que nuestro querido director José Luis García.
¿Ministro de Deportes?
Hombre,
pues sí.
Anda.
De deporte, por supuesto.
Por cierto, mañana hacemos el campo del gas, lo adelantamos al jueves. Pues mira, se lo voy a decir
nadie
mañana.
Nadie aglutina.
Oye, Garci
también
sería
las dos cosas.
Ostras. Garci sería un gran ministro, yo no tengo la menor duda.
O Jorge Javier, ¿no?
No, déjate de escuchar.
Esta mañana le he vacilado yo a Del Bosque en el acto con Eri. Estábamos Eri y yo y le hemos vacilado con que igual era el ministro de Cultura y Deporte.
O del Marqués, ministro, ya hubiera sido demasiado cargo.
Pero, ¿por qué no?
Pero yo creo que la capacidad intelectual, etcétera, etcétera, de Garci está muy por encima, no de las medias, de las tres cuartas
sin
partes
duda.
Desde luego, claro, sí.
Totalmente.
Tomás, ¿usted es de cultura también o solo de...?
No, yo de deporte, solo de deporte.
De cultura no, ¿no?
No, de cultura no tenemos.
García para economía, a lo mejor también.
¿Te vas, no, Alcalá?
Me voy, con tu permiso.
Oye, muy importante lo que ha dicho Alcalá también, de que no le ha gustado mucho a los jugadores, como
hombre,
se comentó lo del viaje. Cuidado con eso, ¿eh? Que no era tan bonito todo como parecía.
Elías, olvidado. O sea, Sergio Ramos se puso firme.
Ah, bueno, pues
se
ya
puso
está.
Serio.
Ha echado la miadita bueno, Sergio Ramos pues y ha dicho, este
Rubiales
es el terreno,
ha marcado el territorio.
Rubiales lo entendió.
Sí, claro.
Seguramente.
Por la cuenta que le traía.
Darle tanta publicidad al viaje y meter ahí en todo el embolado a los familiares, pues fue un error por parte del presidente y está aclarado. Oye. No va a haber mucha más polémica.
No, sino por el recorrido.
Ramos tiene. De quejarse, Ramos nos contó el día que estuvimos con él que te fletaba un vuelo o un viaje, como tú quieras, para 32. Que lo sufragaba él, a Kiev.
A Kiev, correcto.
Lo de Ramos es. El tío, el vecino, lo de Ramos es una cosa fuera de lo normal. Lo digo porque conozco el tema. Ramos dice: venga, todo el mundo para
topa,
el avión.
Topa adentro.
Y nadie dice
que no. Pero que hay que darle mérito, que la labor del capitán es muy ingrata y esa no está pagada aparte. Pues sí. Está pagada por levantar la copa, que no puede.
No, eso le cuesta el dinero a él, Claro. Para adentro y que aquí pago yo. No,
y, y Elías, Rubiales va a entender todo lo que le diga Ramos en los próximos días.
Seguro.
Claro. Es que es importante que hasta el 15 de julio lo importante sea lo importante.
Oye, con solo mirarlo.
Has hablado como Rajoy, muy bien.
No, ya me habéis entendido.